¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El pueblo ecuatoriano se apresta a acudir a un nuevo proceso electoral para elegir a sus representantes gubernamentales. Millones de habitantes están esperando que nuevos días llenos de buenas nuevas se hagan presente en la nación andina. Luego de varios años de inestabilidad política, delincuencia e inseguridad, anhelan que esta nueva cita histórica con las urnas sea esa luz al final del túnel. Mientras tanto, a poco más de un mes, en pleno apogeo de las campañas políticas, las autoridades encargadas del manejo de los sufragios han empezado ya la línea recta hacia las mencionadas elecciones, que ponen a la mitad del mundo en el ojo no solo de América, sino del mundo entero, para estar atentos del proceso electoral y de los resultados que arrojen dichas elecciones. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Gracias, Víctor. El Consejo Nacional Electoral del Ecuador ha dado a conocer ya a la opinión pública que las papeletas para las elecciones de Ecuador en este 2023 se empezaron a imprimir desde el 3 de julio. A poco más de un mes, el país latinoamericano se encuentra en plena campaña electoral de unas elecciones que despiertan la atención en toda la región. Son alrededor de 39,6 millones de papeletas las que se imprimirán para los comicios venideros. En las mismas constarán los binomios presidenciales, asambleístas nacionales y provinciales, y por otra parte, para la consulta popular sobre el Yasuní, se imprimirán aproximadamente 13 millones 200.000 papeletas de votación. Sin embargo, pese a este informe y al corto tiempo que resta hasta que se celebren estas elecciones, cuya fecha es 20 de agosto, aún existen listas de candidatos a asambleístas que se están resolviendo e incluso algún binomio presidencial. Este nuevo proceso electoral va marcado con un tinte de convertirse en histórico. Luego de un fallido y convulsionado periodo de gobierno del aún presidente Guillermo Lasso, quien para evitar su destitución decidió aplicar la muerte cruzada, que es aprobada constitucionalmente en el Ecuador, y de esta manera disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones. En todo este contexto, la nación latinoamericana se juega el futuro del país. Cambiar de rumbo y encumbrarse por una senda distinta en la que se pueda recuperar la seguridad, la estabilidad y el progreso que anhela el pueblo ecuatoriano, o continuar por una senda tambaleante y cargada de incertidumbre e inseguridad, algo que ha marcado por completo el periodo presidencial de Guillermo Lasso. Hoy me acompaña Mónica Salazar, ella es asambleísta de la provincia de Los Ríos. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros y compartir algo de tu tiempo el día de hoy. Mónica, ¿cómo va el proceso de preparación para las próximas elecciones que ya están muy cerca?
Hola, querido Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio, por esta invitación al Radio Sputnik desde Moscú. Bueno, para mí es un placer poder expresarme ante toda la comunidad ecuatoriana. Soy esposa de un europeo, también de un italiano, siempre vinculada pues de una u otra forma, a pesar de ser asambleísta por la provincia de Los Ríos, a pesar de ser una defensora permanente de los derechos del agro y de nuestra etnia montuvia, y defendiendo también los derechos, de hecho fui parte de la comisión del grupo parlamentario del tema de movilidad humana, ¿no? Bueno, dicho eso y contestando pues a tu primer pregunta, el proceso de estas campañas, aunque son muy cortas, ya el 20 de agosto tenemos elecciones, no es difícil, es la palabra que quiero usar, no es difícil porque por lo menos en nuestra provincia, que es el espacio donde a mí me toca trabajar y hacer campaña, y la gente está sintonizada con la realidad, ¿no? Una década donde se recibió atención médica, atención en la educación, atención en todos los servicios públicos, antes sacar un pasaporte era otra historia, incluso la atención con consular, porque no podemos dejar de reconocer que en cada hogar riocense hay un migrante también, ¿no? Entonces, bueno, todos los beneficios en todas las esferas, nosotros los que podemos tener un análisis de cómo funcionaban las cosas antes y nos sentamos a comparar cómo funcionan ahora y que todo es un desastre, estamos ahora conscientes porque hubo un hombre que nos hizo entrar en conciencia que teníamos derechos de ser bien atendidos por los servicios públicos, derechos de recibir del gobierno ese soporte en salud, educación, más que todo en seguridad. Tú sabes el desastre que ahora vivimos en el Ecuador en seguridad.
¿Cuál es el ambiente que se vive entre la ciudadanía?
Bueno, el ambiente acá es de algarabía. Se sienten las personas con esa fe, ese optimismo, esa esperanza de que vuelvan días mejores. No hay hogar, te lo prometo, así que visitemos, especialmente en el campo, en los barrios urbanos marginales, de clase media, que no haya ese sentir unificado, ¿no? Queremos que vuelvan los días en los que fuimos tomados en cuenta. Entonces, realmente es un espíritu de esperanza, ¿no? Acuérdate que ya las campañas pues no son lo de antes, que eran fiestas, meeting, orquesta, chupas, porque con lo peligroso que está todo, pues las campañas han cambiado sus características. Además, nosotros no andamos ni hasta de noche, hay ciertos sectores que no podemos visitar, que en tal caso nos valemos de moradores del sector para visitar, de líderes o conocidos, como para entrar, y aún así hay que pedir resguardo policial porque las condiciones han cambiado, mi querido Alberto, de cuando nosotros éramos muchachos, de cuando nosotros podíamos andar libremente por todos los sectores. Créeme que realmente hoy la juventud, y más que todo la que está perdida en el tema de drogas, en el tema delincuencial, ha perdido la coherencia, ha perdido el respeto, porque antes no es que no había delincuencia, tal vez la había, pero mucho menos grado, y hasta con cierto respeto a la vida. De pronto te daban un cachazo, un golpe, pero ahora te matan indiscriminadamente y hasta sin sentido y sin razón. Entonces, el ambiente en sí es esperanzador, y todos los ecuatorianos nos estamos seguros de que la triste historia que vivimos como país va a cambiar.
¿Cuál es la tendencia general allá en el país? ¿Están decepcionados de la derecha o sigue fuerte luego del fracaso de Lasso?
Bueno, es obvio que ese sentir de los ecuatorianos de esperanza, ese deseo de que vuelvan mejores días, ese deseo de que recuperemos la patria, es producto de todos los errores que ha cometido la derecha. Porque recordemos que, si es verdad, apoyamos a Lenín Moreno para que sea presidente. El tipo, una vez que llegó, pues realmente nos traicionó y se unió totalmente a la derecha para gobernar. Fue un títere de la derecha y pues fue el inicio del ocaso, de la desgracia, de la tragedia en el que el Ecuador pues está sumido, porque este señor sin escrúpulos utilizó un proyecto político, fingió tener un lineamiento político, un anhelo y un direccionamiento para que este país continúa en la senda de desarrollo, pero lo único que hizo una vez llegando al poder fue traicionarnos en todos los sentidos, traicionarse a sí mismo y, lo peor, traicionar al pueblo ecuatoriano de todo aquello que ofreció, de todo aquello que dijo que iba a hacer, que iba a continuar haciendo, y no hizo. Y obviamente pues eso abrió escenario y permitió también, con anuencia del famoso oscurecimiento que hay siempre en las elecciones cuando la derecha maneja las urnas, realmente esto fue triste, aupado por la derecha, resultó el gobierno de este señor Lasso. Se vio que no ha estado preparado, ni siquiera intencionado, porque cuando hay buenas intenciones, eso se nota en las acciones. Tú puedes ver que son ciertos errores de buena fe o equivocaciones que a simple vista pues son subsanables, pero este señor ha venido con toda la hazaña, con todo el odio hacia el pobre, hacia el desposeído, hacia el clase media. La idea de este hombre y su grupo más cercano ha sido simplemente devorarse lo poco de carne que le quedaba a este país, apropiarse de los recursos de nuestro país, engrosar más los bolsillos y las cuentas de quienes ya eran ricos, como la banca, como las grandes agroindustrias, como las grandes empresas distribuidoras de fármacos y demás, ¿no? Entonces, estos grandes negociados, para cumplir esos grandes negociados, tuvieron que destruir al país, tuvieron que destruir los proyectos sociales, los proyectos de ayuda hacia el verdadero pueblo, hacia la gran mayoría. Y obvio que ahorita hay un descontento, pues un fracaso eminente de este señor, que no solamente ha llevado pues al declive de él como figura, como persona, como presidente, sino de toda la derecha que lo apoyó, impulsó, lo aupó para sentarlo en Carondelet.
¿Existe confianza en el proceso de elecciones de que se dé con normalidad y sin intervención de fuerzas políticas extranjeras?
El CNE es un mar de dudas cuando no está manejado de forma transparente. Obviamente siempre la mano negra internacional, que obviamente tiene sus intereses a través de las transnacionales, que son las que toda la vida han estado sangrando, chupándole la sangre a los países pequeños como el nuestro, van a poner toda la carne en el asador, amigo, hablándote coloquialmente como buena Montubia, van a poner toda la carne en el asador para que este sueño de los ecuatorianos de recuperar la patria sea una meta para ellos lograda, ¿no? Pero ahí está la respuesta contundente del pueblo ecuatoriano. Mira, yo tengo 25 años en política, he pasado por 7 procesos de elección popular, bueno, 7 con este de aquí, y te puedo decir que de 4 ganados y 2 perdidos, experiencia uno adquiere con el tiempo. Y esa experiencia me dice a mí y a todos los que algo conocemos que el fraude se puede hacer cuando, en primer lugar, la votación es, digamos, no tan contundente, porque ni siquiera estrecha, aunque hay un pequeño margen de diferencia a favor, pueden hacer magia, entre comillas, y voltear esos resultados, ¿no? Por eso yo siempre que recurro a los meetings, a las reuniones, a los conversatorios, les pido a la ciudadanía que votemos en forma contundente, que no solo lo hagamos nosotros por nuestra convicción, que convenzamos a nuestros hijos. Recordemos que los jóvenes hoy representan un 35% de la votación y no podemos dejar de lado sentar a nuestros hijos, quienes más que nosotros como padres, como sus orientadores, como sus abuelos, de pronto podemos orientarlos en que este es el momento que la patria nos requiere de forma patriótica, de forma entregada, para ir a dar ese voto de forma masiva, porque cuando hay un margen de ganancia bastante fuerte, es difícil, casi imposible, de que nos hagan fraude. Y realmente esta es la lucha del pueblo contra los grandes grupos de poder. El pueblo y tiene que unirse, el pueblo y tiene que decir basta. Y cuando hablo de pueblo, no solo hablo de los pobres, de los rurales, de barrios marginales, también la clase media, la clase media alta. Somos parte de ese pueblo, porque cuando las medidas económicas que implementa un gobierno por lo general nos afectan en primer lugar a nosotros, cuando hay falta de circulante, falta de desarrollo económico, local, regional, nos afecta a todos. Solamente los grandes grupos de poder que se aprovechan son los únicos que sostienen su economía, incluso la engrosan. Hoy este llamamiento patriótico del 20 de agosto nos requiere a todos los ecuatorianos unidos. Así que invito a todos mis hermanos del exterior a que se unan y que realmente pues hagan todos los esfuerzos, porque ahora sé que el voto es telemático en Europa, hay que registrarse con tiempo, hay que poner las denuncias, hay que presentar las cartas ante el CNE. Si no se les habilita el voto telemático, tenemos allá a nuestra querida compañera Esther Cuesta, a nuestro compañero Gustavo Mateus, ellos pues están haciendo campañas de asesoría técnica para que nuestros migrantes que no hayan podido registrarse en las páginas telemáticas del CNE para estar habilitados el día de las votaciones. Ojo, porque si usted no se registra con tiempo, usted no está habilitado para sufragar telemáticamente. Y el día 20 de agosto, así usted se levante tempranito, coja su cédula y entre a la página, si usted no estaba habilitado, usted no puede sufragar ese día. Así que mis queridos hermanos migrantes, mi querido amigo Alberto García, te mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte abrazo y disfruten ese rico verano que seguramente están viviendo como toda Europa. Bendiciones a todos.
Gracias a ti, Mónica, por haber dedicado algo de tu tiempo el día de hoy a compartir esta información sobre un importante proceso electoral que se va a dar en Ecuador y que le interesa a toda la región latinoamericana, por supuesto. Hay que esperar los comicios electorales ya a poco más de un mes para saber qué rumbo tomará el Ecuador luego de un periodo bastante caótico que todo el mundo conoce, especialmente en lo relacionado con la seguridad. Toda la suerte y las buenas vibras para el pueblo ecuatoriano.